¿Las plantas tienen sentimientos? Bueno, esa pregunta se la vamos a trasladar al director de la Escuela de Jardinería del Jardín Botánico, el profesor Fabián Muñoz. ¿Qué tal, Fabián?
Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a la audiencia.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, vamos a la pregunta de lleno.
Sí.
¿Existe el sentimiento en la planta?
Bueno, quizás lo que tendríamos que hacer un poco aclarar qué es sentimiento.
Uh-huh.
El sentimiento que nosotros los humanos entendemos está muy relacionada a una función cognitiva y cerebral, además, ¿no? En relación a emociones, el sentir tristeza, el sentir amor, cosas que las plantas no.
Uh-huh.
O sea, al carecer de un sistema nervioso, que ustedes mismos lo decían ahí,
¿sí?
Eso no. Lo que sí es cierto que las plantas reaccionan ante una cantidad de estímulos, muchas veces estímulos naturales, como por ejemplo el riego, la luz, el ambiente adecuado. Y yo lo que en el transcurso de muchos años he visto es que la gente que le habla a las plantas, que uno dice que da la sensación como de que están medios locos, ¿no? Que no es así, ese sentimiento hacia las plantas va acompañado siempre de alguna práctica a la cual las plantas sí responden.
Uh-huh.
Entonces, el hablarle, levantarse temprano, hablarle a la planta, va acompañada de un riego, o va acompañada de un aireado de la tierra, de cambio de tierra, en esa relación con las plantas, y ahí sí. Y a veces creo que confundimos el que la planta reacciona y esté bien porque le estamos hablando y no porque estamos haciendo algunas prácticas que le hacen bien a la planta.
Y en el tema de la música, por ejemplo, hay gente que
bueno,
toca música.
Bueno, hay un tema, incluso hay algunas experiencias con los tomates de música que yo leí un artículo en el cual se le ponía música rock a un grupo de tomates y a otro grupo se le ponía música clásica.
Mira.
Y como que reaccionaban distintos. Lo que habría que ver era,
¿para bien o para mal?
Bueno, aparentemente las plantas con música clásica producían mejores tomates.
Y ahí habrá un tema de vibraciones, de frecuencias,
bueno,
¿qué será?
Evidentemente, eso sí, cambios a nivel físico del ambiente, las plantas lo detectan.
Mm.
Y las vibraciones de la música, por supuesto que se detectan.
Mm-hmm.
Incluso si uno acerca una mano, un parlante medio fuerte, se siente como que parece que el aire se moviera, ¿no? Que el aire pegara.
El tomate rockero más consumido, más propenso a las
adicciones.
Exactamente.
Más de la cueva.
Y aclaro que esto no es un palo al rock, porque
no.
A mí me encanta el rock, pero no era un artículo muy científico en el sentido de que habría que ver si el resto de los factores eran estables y eran iguales para los dos. La única variación era la música, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, sí, las plantas, no tienen los sentimientos que nosotros denominamos sentimientos, pero sí una cantidad de reacciones a ciertos estímulos, que...
Y Fabián, ¿se puede, por ejemplo, hacer un escalafón según lo que se puede interpretar como la inteligencia, una vez decir, a ver, hay animales que demuestran mejores estímulos o más inteligencia que otros, ¿no? Siempre decís el caso de, bueno, obviamente, en general los simios, pero también está el caso del delfín, ¿no? En fin, hay plantas que tienen un mayor de nivel de complejidad en cuanto a lo que es su funcionamiento, sus reacciones.
Sí, en las plantas el tema de complejidad va de la mano un poco con el tema de la evolución, ¿no? Por ejemplo, plantas muy antiguas, como por ejemplo los helechos, que no tienen flores directamente, o un poco algo más conocido como coníferas, que son los pinos, los cipreses, por ejemplo, tienen un sistema de fecundación básicamente por el viento. Nada más, no tienen ningún grado de especialización. Uh-huh. En cambio, en la otra punta, muy evolucionadas, por ejemplo, las orquídeas. Es un grupo de plantas que están tan evolucionadas, tan específico, que si no existe el insecto que las fecunde, no se fecunda. Uh-huh. Tiene que estar ese o esa mariposa o ese pajarito. Entonces, sí hay grados de especialización en relación a la evolución. Ahora, los grados que tú me decís de animales están también muy relacionados, siempre en relación al hombre, ¿no? Porque aprenden y resuelven y ejecutan una cantidad de cosas relacionados con el hombre. Uh-huh. Entonces, o con situaciones naturales que viven. Uh-huh. En el caso de las plantas, esa relación de plantas, sobre todo salvajes, ¿no? Esa relación es mucho menor con el hombre, y volviendo un poco a lo mismo, la carencia de un sistema nervioso y un cerebro hace un poco improbable la adaptación y cambios en su comportamiento.
Ahí está, hablando de adaptación, ¿no? Uno siempre le viene a la mente de películas, ¿no? Las plantas carnívoras, ¿no? Sí. O sea que, es decir, porque realmente ahí la planta, ese tipo de plantas parecen poseer una inteligencia mayor, porque uno está pensando, está esperando, o sea, se comporta como un animal, ¿no? Está esperando a su presa, agazapada, esperando que caiga el insecto. Yo no sé si comen realmente animales la planta carnívora, capaz que...
Bueno, depende de cuál, pero sí. En algunos casos de plantas, en realidad, en la mayoría hablamos de plantas insectívoras.
Insectívoras, insectos. Bien.
En algún caso se ha visto, por ejemplo, que en una especie de nepente, que son unas plantas que tienen unas trampas relativamente grandes, sí, aparecen pequeños roedores chiquitos. Mira. O ranas, pero siempre el funcionamiento es un tema físico.
Lógico.
O atractivo. Es decir, en el caso este que yo te decía de los nepentes, tienen como una ollita, incluso capaz que en alguna película se han mostrado, donde la superficie es muy resbaladiza. Entonces lo que sucede es que el bichito, hay aromas atractivos, el bichito sube ahí y se resbala y se cae. Uh-huh. Y lo que se encuentra en la ollita son jugos digestivos que disuelven al bichito y la planta los absorbe. En otros casos, como la drosera, que es una plantita muy simpática, que es nuestra, es indígena, además la tenemos acá en nuestro país, uh-huh, es interesante ver cómo ella está toda ahí abiertita y tiene unos pelos con jugos azucarados. Entonces lo que hace es, una hormiga viene a comer ese juguito, y cuando la hormiga se para arriba de los pelos, se genera toda una reacción en cadena donde la hoja se cierra y se generan esos jugos digestivos.
Mm. Ahí está. El sapo ayer hablaba del dolor de la lechuga, ¿no? Intentando trasladar, por ejemplo, una cuestión de los derechos de los animales, ¿no? A no padecer dolores innecesarios,
claro,
a las plantas.
Claro. Yo no creo que haya un sentimiento de dolor como lo conocemos nosotros. Sí, pues imagínense si una lechuga o una acelga, nosotros comemos la acelga, comemos la hoja.
Sí.
¿Mm? Entonces una planta de acelga a la cual le sacamos las hojas para comer nosotros. Mm. Generamos una reacción muy importante en la acelga, porque necesariamente se encuentra en una situación donde le sacamos lo que es su fuente de alimento. Mm. Todas las hojas que realizaban la fotosíntesis para la cual con la cual la planta se nutría, en 10 segundos perdió todo eso, y generamos una reacción que para muchas plantas es relativamente fácil recuperarla y para otras no.
Ajá.
O sea, en la acelga generalmente se recupera y podemos volver a sacarle hojas.
Y otras plantas mueren.
Otras plantas mueren.
Bien, Fabián, la última. Si uno va al jardín botánico, ¿cuál es la planta más sensible con la que se puede encontrar?
Ah, y ahí a la entrada hay una mimosa. Sí. A además de que es mimosa, sí. El nombre científico es...
Ah, es mimosa, mirá.
Es mimosa, se llama así, mimosa policarpa, que tiene, es el deleite de todas las escuelas que van, que siempre la llevan a verla. Segura mucha gente de la audiencia la debe conocer, que le tocan las hojitas y se cierran.
Ahí está.
Tan sensible es que la soplás y se cierra. Es un mecanismo de defensa previsto. Es una leguminosa, es muy apetecida por los animales, sobre todo los herbívoros, las leguminosas. Entonces, cuando la rosa no la tocan, se cierra. Entonces, la oferta de follaje a la vista del animal es mucho menor si está cerrada que si está abierta.
Mira.
Y de esa forma evita que la coman toda, por lo menos.
Fabián, y para ir cerrando, solamente hablar a las plantas no sirve de nada.
No, yo creo no. Que el igual que...
Y le sirve para la cabeza de la gente, ¿no?
También. Sí, claro, sí. Me sirve más a la persona que a la planta, capaz.
Claro, pero miren que, ojo, yo entiendo que para mucha gente es muy importante el tema,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo conozco gente que tiene algún problema con una planta y parece que tuviera un problema con un hijo.
Sí. Que una mascota, casi.
Una mascota, sí. Entonces, no creo que haya que desmitificar el tema, decir, no, mentira, las plantas no sienten nada, y tampoco creo que haya que prácticamente que gire en torno al sentimiento de las plantas. Lo que hay que valorizar es la relación de la gente con las plantas, con los animales, y eso es lo bueno. Y si se hace a través de pensar de que las plantas tienen sentimiento, está muy bien.
Bien.
Lo importante es la relación entre la gente y las plantas.
Muy bien. Fabián Muñoz, director de la Escuela de Jardinería de Jardín Botánico, muchas gracias por estos minutos. Te leo un mensaje nomás que dice así: Muñoz, tremendo docente, uno se vincula efectivamente con las plantas, firma la gringa.
Bueno, muchísimas gracias.
Dale. Un abrazo y seguramente te contactemos de vuelta.
Dale, un abrazo y a las órdenes.
Arriba, chao, chao.
Hasta luego.